mayor panel de especialistas en cambio climático es tajante. El cambio climático se acelera, se intensifica y afecta a todas las regiones del planeta, pero especialmente al Mediterráneo y a nuestro país. Francisco Dobla Reyes es investigador y CREA y es director también del Departamento de Ciencias de la Tierra del Barcelona Supercomputing Center. Señor Dobla Reyes, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Michelle.
Los cambios que estamos experimentando, porque al final el clima no nos resulta, no es algo ajeno, ¿tienen precedentes?
Tienen precedentes, pero no en épocas históricas en las que se ha desarrollado la civilización humana. Es interesante ver que por primera vez este informe, que hemos elaborado 234 científicos de todo el mundo, menciona un par de palabras que me parecen muy significativas. La primera es que los cambios que hemos observado en las últimas décadas no tienen precedentes en los últimos miles de años. Y en segundo lugar, que la responsabilidad del ser humano en este tipo de cambios, en estos cambios asociados al cambio climático, son indiscutibles. Y es la primera vez que, digamos, llegamos a una conclusión en la que realmente la pregunta ya no es si el cambio climático existe o no, sino qué vamos a hacer para mitigarlo y para adaptarnos a sus efectos.
Hay que ver que, claro, este informe ha tenido que ser aprobado por los representantes de los países de Naciones Unidas. ¿Han tenido que hilar muy fino en esa redacción de las conclusiones? Por ejemplo, en aspectos tan delicados como, digamos, la confirmación científica de la existencia del cambio climático.
Bueno, no es una cuestión de hilar muy fino. Hay que tener en cuenta que el informe no es un informe que los científicos ofrecen a los políticos para convencerles de nada. Es un informe que los gobiernos que forman parte de Naciones Unidas piden a la comunidad científica para poder tomar las mejores decisiones posibles en su entorno político. Con lo cual, son los propios gobiernos, los propios políticos, los que necesitan y demandan esta información. El proceso de negociación en el que no participamos los autores más que en aspectos relacionados con la clarificación de algunos de las conclusiones del informe, digamos que lo que intenta es aclarar y convertir en un lenguaje entendible por parte de los decisores políticos todas las conclusiones a las que hemos llegado en los últimos 3 años en los que hemos estado evaluando todo el conocimiento científico disponible.
Es cierto que ese panel plantea 5 escenarios distintos. Investigador, ¿todavía estamos a tiempo de evitar que el aumento de las temperaturas este siglo se quede por debajo de ese 1,5 grados?
Estamos a tiempo y el tiempo en realidad depende del objetivo que nos marquemos. El Acuerdo de París fijó 2 objetivos. En principio, el objetivo principal era reducir las emisiones para no sobrepasar el umbral del calentamiento a final de siglo de 2 grados a nivel de media global y, si era posible, limitarlo a un calentamiento de 1,5 grados. Para limitarlo a un calentamiento de 1,5 grados a final de siglo, lo que necesitamos es una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que sea rápida, inmediata y de gran escala. Y para dar una cifra, para que podamos tener una idea, te puedo decir que para alcanzar ese objetivo necesitamos alcanzar el cero neto de emisiones de CO2 alrededor del año 2050 y esto requiere una reducción de emisiones de origen humano de un 40% cada década. O sea, cada década necesitamos casi reducir a la mitad las emisiones que estamos realizando en este momento. Es un reto mayúsculo, pero lo importante es que es un reto que todavía está al alcance del ser humano. Cuanto más tiempo pasa, más difícil es.
Tenemos diagnosticado el problema, ahora entraremos en las consecuencias. Le planteo la pregunta del millón. ¿Qué medidas serían necesarias para conseguir ese reto mayúsculo, como usted mismo admitía?
Bueno, como decía, el informe lo que recoge es el conocimiento científico y lo presenta para que los decisores políticos, en sus procesos de negociación y en sus procesos de implementación de políticas a nivel nacional y continental, decidan pues cuáles son las medidas aceptables. Como científicos no hacemos política, cosa que es también de agradecer porque no es nuestra experiencia, pero sí que consideramos distintos escenarios de emisiones y de evolución de la socioeconomía que puedan ayudar a estos decisores, a estos políticos, a tomar las decisiones necesarias y, sobre todo, a negociar entre ellos. Hay que tener en cuenta que es un problema mundial, es un problema que no se soluciona con la reducción de emisiones a escala, por ejemplo, en Cataluña, donde yo vivo, o a la escala de España, ni siquiera a la escala europea. Europa emite algo más del 10% de las emisiones globales. Es un problema que requiere la colaboración de todos los países del mundo, con lo cual las decisiones tienen que ser globales también.
Hay una cuestión que me ha llamado especialmente la atención del panel, lo comentaba nuestra compañera Rosa Basteiro, que se lo ha leído en profundidad, que es la mención especial del Mediterráneo y de la Península Ibérica como uno de los puntos que podría resultar más castigado en caso de, en alguno de los escenarios más complicados.
Sí, y la verdad es que en particular en el capítulo que yo he coordinado hemos hecho una mención especial al Mediterráneo, precisamente porque bueno, es una de las zonas que más interés presenta para nosotros por cercanía, es una de las zonas en las que trabajamos en el Barcelona Supercomputing Center y además es una de las zonas que se considera un punto caliente del cambio climático a escala global. El Mediterráneo se calienta, sobre todo en primavera, verano y otoño, mucho más rápido que la media global. Al mismo tiempo, es una de las zonas muy vulnerables porque es una zona en la que se van a dar conjunciones de extremos climáticos, como por ejemplo sequías que ocurran al mismo tiempo que grandes olas de calor o grandes incendios. Hay que tener en cuenta que el informe lo que nos dice y lo que una de las conclusiones que se extrae es que los fenómenos extremos que podemos experimentar en las próximas décadas van a ser más intensos, van a ser más frecuentes y, sobre todo, nos vamos a encontrar con fenómenos extremos que ni hemos visto y que probablemente ni siquiera podemos imaginar. Un ejemplo es lo que ocurrió en la Columbia Británica hace unas semanas, en la que bueno, se alcanzaron temperaturas completamente inesperadas para esas latitudes. Y supongo que, en cierto modo es una gran lección para una región como la nuestra, donde la vulnerabilidad asociada a las altas temperaturas es particularmente alta. Con lo cual el Mediterráneo es una de las zonas que requieren una atención especial.
Profesor, usted me decía antes que afortunadamente los científicos no hacen política, pero quiero apelar a su condición de experto, de investigador y CREA y de director de este Departamento de Ciencias de la Tierra del Barcelona Supercomputing Center para conocer su opinión sobre uno de los debates que se ha planteado estos días a raíz del acuerdo para ampliar el aeropuerto del Prat. ¿Tienen cabida este tipo de infraestructuras en un momento en el que, como usted decía, es evidente y más urgente que nunca la reducción de emisiones?
Es una pregunta muy interesante y supongo que conoces bien el problema, imagino por cercanía. El aeropuerto del Prat presenta, o la ampliación del aeropuerto del Prat presenta dos aspectos que son interesantes desde el punto de vista climático. Y ahora hablo como ciudadano y no como representante del panel que ha elaborado el informe. En primer lugar, la ampliación del aeropuerto lo que conlleva también es un aumento de la frecuencia del número de vuelos, con lo cual las emisiones del aeropuerto aumentarán. Y es las emisiones de un aeropuerto como el Prat o como puede ser Barajas no son despreciables con respecto a las emisiones totales de una ciudad tan grande como puede ser Barcelona. Con lo cual, una ampliación conlleva un aumento de las emisiones que precisamente queremos reducir. En segundo lugar, el aeropuerto del Prat está en un delta que está a un nivel pues probablemente por debajo de un metro con respecto al nivel medio del mar en la zona de Barcelona. Eso quiere decir que si tenemos en cuenta las proyecciones de aumento del nivel del mar para este siglo, que oscilan entre 40 centímetros y un metro, lo que nos encontramos es que con esa ampliación habría que considerar desde el principio cuáles son las medidas que se van a tomar para poder eliminar el riesgo asociado a las inundaciones debidas al aumento del nivel del mar. Y hay que tener en cuenta además, y no quiero ser pesimista ni inclinar la balanza en ningún sentido, que el aumento del nivel del mar es precisamente uno de los fenómenos asociados al cambio climático que no se detendrá en el año 2100. El año 2100 llegará seguramente con una reducción drástica de emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano, pero el calentamiento de los océanos y la fusión del hielo continental en Groenlandia y en la Antártida seguirán produciendo un aumento del nivel del mar que puede alcanzar niveles de hasta 6 metros a finales del siglo XXIII. Eso quiere decir que infraestructuras como el Prat pueden estar con graves problemas asociados a la invasión del agua marina en probablemente 100 años, lo cual no es tan lejano en el tiempo.
Francisco Dobla Reyes, investigador y CREA, director de ese Departamento de Ciencias de la Tierra del Barcelona Supercomputing Center. Muchísimas gracias por sus explicaciones de esta mañana y a seguir trabajando.
Muchas gracias por vuestro interés.